están los Orioles de Baltimore en español.
Hola, Orioles del mundo. Sigue nuestra postemporada particular con todo lo bueno y lo malo que ello implica. Equipos que de por sí ya son difíciles, pero que con la ayuda inestimable de los umpires se hacen casi imposibles. Lo digo por esta serie ante Toronto, que me ha mostrado, y lo digo ya como una reflexión particular, la razón por la cual la gerencia de los Azulejos tomó la decisión de cesar de su cargo a Charlie Montoyo, un manager muy capaz, pero no tan beligerante como John Schneider, que fue determinante en el triunfo de los Azulejos el lunes a primera hora. La razón es bastante sencilla. Desde el inicio del mismo primer inning, Schneider condicionó las decisiones de Manny González, que la verdad estaba con la zona perdida y que con los reclamos constantes del manager de Toronto empezó a cantar strikes a diestro y siniestro contra los Orioles, que fue lo que calmó al timonel de los canadienses. Cuando Manny González ponchó a Mountcastle en el octavo con esa bola groseramente fuera de la zona de strike, creo que Schneider se sintió complacido porque logró su objetivo. Tuvo al umpire de su lado todo el partido, condicionando a los bateadores de los Orioles.
Yo le hago la cruz.
Creo que Montoyo no era así de insistente y protestón, como los técnicos en el fútbol que reclaman aquí y allá.
¡Allá no protestar más, hostia! ¡Protestáis como la hostia!
Y por esa razón, los umpires a lo mejor no se condicionaban como le pasó a Manny González el lunes al mediodía gracias a John Schneider. Charlie Montoyo no condicionaba a los umpires. John Schneider sí lo hace.
Horrendo, horroroso.
Hay que recordar que yo comenté sobre Manny González que nos había dado una cátedra de umpayaje en un partido contra los Medias Blancas en Chicago, que por cierto perdimos, pero en el que nada tuvo que ver el arbitraje y González hizo un trabajo casi perfecto detrás del home ese día. Peor, lo del lunes fue de jugado de guardia.
Yo estoy indignado, oye.
El segundo juego fue un cúmulo de despropósitos defensivos encabezados por el novato Gunnar Henderson. Solo porque fue Gunnar Henderson, creo que nos supo menos mal. Quiero decir que si el de los errores hubiera sido Rognet Odor, ya lo habríamos colgado de las astas de las banderas que hay en el center field.
¡A los leones!
Pero no. Fue Gunnar. Entonces nos decimos, bueno, es el novato, es su séptimo juego y el segundo que hace en la segunda base. No tiene experiencia, pobrecito. Lo cierto, Gunnar, es que si bien le quitamos hierro al asunto de tus errores defensivos, también es cierto que hay que demostrar que estás trabajando en ese sentido para que lo que vimos el lunes en la noche no vuelva a ocurrir. De hecho, dos de las tres carreras con las que Toronto se ponía arriba 3-1 en 5 completos habían sido producto de jugadas mal terminadas por el nuevo niño maravilla de Camden Yards. Sin embargo, en la derrota del segundo de la serie jugó un papel importantísimo otro novato en el cual hay puestas muchísimas expectativas. Se trata nada menos que de D.L. Hall. El joven zurdo lleva 3 salidas y en 5 innings completos lanzados le han pegado 9 hits, le han anotado 8 carreras y ha otorgado 4 boletos. Su efectividad es de 14.40. Con esos números cualquiera diría que D.L. Hall es malo malísimo. Pero yo le recomendaría que se juntara con Dean Kremer, que pasó por una situación similar cuando decidieron subirlo a los Orioles. De Kremer se dijo de todo, pero hay que decir que nunca dejamos de creer y ahora estamos viendo los resultados con uno de los retornos que recibieron los Orioles por Manny Machado en 2018. no tuvo mejor suerte Bruce Zimmerman en su retorno a las mayores. Lanzó 6 completos, le anotaron 5 carreras con 8 hits. Otra vez le vimos vulnerable y yo no pude menos que recordar a Brian Mattis, ese zurdo que cuando lanzaba sentíamos que el siguiente pelotazo iba a ser para nosotros. Eso sí, cuando lo sacaban para lanzarle a David Ortiz, el hombre se ponía el traje de gala y no sé cómo, pero lo ponchaba. Y del ponche a la ducha. Mars luego deambuló por México y hasta en la Liga Independiente estuvo con los Patos de Long Island. En fin, que Zimmerman nos desinfló porque pensaba que había encontrado la senda en su paso por Norfolk, pero le vimos cayendo en los mismos errores, poniendo las sliders encima del plato, sin encontrar las esquinas. Yo creo que Zimmerman está agotando su crédito en Baltimore y le queda poco tiempo para demostrar que tiene con qué seguir en las mayores. Veremos qué camino toma el zurdo, pero como dice el dicho, o brinca o salta la talanquera.
Es inaguantable, ¿vale?
El martes, en nuestra única victoria de la serie, la emboscada llegó en el tercero, cuando Mitch White perdió el control de una forma inexplicable. 2 boletos y un pelotazo a Mullins, llenando las bases y poner en el plato a batear al niño Rutschman. Doblete impulsador y luego roletazo a la segunda de Santander y ya estábamos igualados. Al final en ese inning 5 carreras con solo 3 hits. Lo destacado fue que este juego sí que pareció uno de postemporada. John Schneider fue expulsado del partido por querer hacerle a Jeff Nelson, el home plate umpire, lo que había hecho el día anterior a Manny González, condicionarlo. ¡Payaso! Los managers, además, usaron sus recursos como si no hubiera mañana. Lanzadores por montón, incluso Félix Bautista lanzó 2 entradas, lo que en un principio significaba que Brandon Hyde no iba a poder usarlo el miércoles para el cierre de la serie. Pero bueno, no hizo ni falta porque de nuevo los azulejos tuvieron en Alec Manoah, el tipo que se echó el equipo al hombro, con jugaditas de lujo inclusive. Ustedes recordarán en este partido el rolincito a la primera de Rutschman que recogió Guerrero, flip, pasándole la pelota por la espalda a Manoah y out del 3-1. De verdad un espectáculo. Vladimir Guerrero Jr. es otro personaje que ya es la cara de las grandes ligas. Es muy bueno, no es bueno, es muy bueno. Y otro que nos hizo sufrir en toda la serie, Bobby Shett, por fortuna no se ensañó con nuestro picheo en el último, pero se cansó de pegar jonrones, hits, dobles. ¡Qué pesadilla, Bichet! Y aún nos quedan 6 partidos contra Toronto, así que preparemos nuestra paciencia cuando este muchacho entre al cajón de bateo.
Los han pintado la cara y hemos dado mucha pena hoy.
Volvió Tyler Wells y se notó que está en el proceso. Al menos entregó el juego empatado a 1 en 2 innings. Pero la noche fue la de Alejandro Kirk y un par de hits podridos impulsadores. Eso para los que dicen que la suerte no juega en el béisbol. Después de una serie que nos aleja a 4.5 del tercer puesto del comodín, la prueba para los Orioles es sobre todo a nivel mental. ¿Tenemos la fortaleza mental para recuperarnos de este golpe? Veníamos a velocidad de crucero ganando serie tras serie. Habíamos ganado 6 series en fila y esta caída contra el rival menos indicado nos pone en una posición complicada. Lo difícil de esto es que nos obliga a barrer a los Medias Rojas en el fin de semana, sí o sí, y menos que barrida no vale. ¿Por qué? Porque Toronto va a Arlington contra los Rangers y previsiblemente deben ganar la serie. Ahora, la serie definitiva va a estar interesantísima. Está en el centro, donde Minnesota recibe a Cleveland y los ojos de todos estarán ahí para ver quién va a ser, guardianes o mellizos. El que pierda se puede despedir porque mientras ellos se matan, Toronto se aleja. Solo nos queda entonces aferrarnos a un milagro, ganar a la espera de que Toronto resbale. Cuidadín, que hay una maratónica serie de 5 juegos que tienen contra Tampa Bay la otra semana. Y si alguien llega a barrer, cualquiera de los dos, puede ser de gran ayuda. Ojo, que los marineros deben jugar en Atlanta y deberían ceder terreno. Mientras que los Rays juegan de nuevo contra los Yankees. Y a lo mejor los Yankees se recuperan, que siguen viviendo de las rentas. No se crean que todo está definido. Recuerden las palabras de ese notable juglar llamado Carlos Vives. Ahí está, lo dice él. Esto es lo que queríamos, ¿verdad? Jugar partidos importantes y significativos en septiembre. Lo estamos viviendo y por tanto ganemos o perdamos, clasifiquemos o quedemos por fuera, hay que disfrutarlo. Este fin de semana tenemos que ir con todo ante Boston si queremos seguir con vida. ¡Hasta la próxima, Orioles!
¡Out! ¡Fuera! ¿Cómo que fuera? ¿Que no vio la jugada? ¡La bola llegó antes! ¿Acaso está ciego?
¡Jamás voy a permitir que me robe!
¡No lo haré!
Libertad de expresión. Ese gran privilegio del que disfrutan jugadores y espectadores. Por eso el deporte nacional norteamericano será siempre el llamado béisbol.
Suscríbete al único podcast de los Orioles de Baltimore en español.